vive ese país y las reacciones que se han dado en el mundo ante dos poderes paralelos, el del régimen de Nicolás Maduro y el del presidente interino de la Asamblea Nacional, que ha sido proclamado, él mismo lo ha hecho, como jefe de Estado encargado en el vecino país. Vamos a ir también a Davos, a Suiza, donde un colombiano es el copresidente justamente del Foro Económico Mundial más importante del mundo, que se realiza cada año, en el que estuvo esta semana el presidente Iván Duque y donde hubo anuncios muy importantes para Colombia. Y vamos a hablar también con el técnico Luis Fernando Suárez, el estratega del Junior de Barranquilla, que mañana afronta el partido de vuelta de la final de la Superliga ante el Deportes Tolima, pero que además tiene conceptos muy interesantes acerca de la selección Colombia, que como ya sabemos ha quedado ubicada en el grupo B de la Copa América junto a Argentina, Paraguay y Qatar.
Usted está en el radar en Blue Radio.
Me complace saludar a esta hora a la diputada Beatriz Becerra. Ella es ni más ni menos que la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo, y la hemos llamado pues a propósito de la noticia de la semana y la noticia seguramente de los próximos días, la crisis en Venezuela, una situación frente a la cual el mundo se pronuncia y por supuesto estamos muy pendientes, expectantes sobre la posición del viejo continente en relación con Juan Guaidó, el recientemente autoproclamado jefe de Estado interino encargado de Venezuela, eso paralelamente, por supuesto, a la administración que ejerce Nicolás Maduro, quien afirma ser el legítimo mandatario de los venezolanos. Todo en medio de un caos social, de ausencia de recursos, de carencia incluso de elementos quirúrgicos, de alimentos, en fin, una situación muy complicada con dos poderes al mismo tiempo. Diputada, un gusto saludarla, muy buenas tardes, bienvenida al radar. ¿Y cuál es la postura de Europa?
Hola, buenas tardes. Bueno, la postura de Europa ha quedado expresada, yo creo que de forma inequívoca, a través del comunicado que el Consejo de Ministros, que es la voz de los 28 Estados miembros, emitieron el mismo día 23. Y aunque a mí me hubiera gustado que la Unión Europea dijera de forma explícita y más directa que reconocemos a Guaidó como presidente interino de Venezuela, yo llevo semanas pidiéndolo y creo que es lo adecuado y lo que es pertinente. Desde luego, la posición de la Unión Europea es muy clara, no es en absoluto equidistante. Toma partido inequívocamente por la Asamblea Nacional, advierte a Maduro contra cualquier represión violenta y reclama de forma expresa unas elecciones verdaderamente libres.
¿Cómo lograr esa transición? ¿Qué esperan ustedes que pase? Porque, pues evidentemente, posiciones como la de Rusia y China, por ejemplo, complican un poco el panorama.
Nosotros tenemos muy claro en la Unión Europea que la comunidad internacional democrática está con esa defensa de la Constitución y con esa vía de transición que la propia Asamblea Nacional ha abierto. Es una vía que hace que Venezuela vaya de la ley a la ley, porque en una situación tan absolutamente dramática de caos integral, sistémico, es decir, la situación en Venezuela desde hace muchos años, pero ahora más que nunca, es de completo colapso. En esta situación, en cualquier otro país, en otra circunstancia, pues quizá otro tipo de actuaciones más cercanas al golpismo podrían haber tenido lugar. Sin embargo, en Venezuela no. En Venezuela, precisamente, la oposición lo que elige es la vía más difícil, pero desde luego la correcta, que es la transición democrática constitucional. Y desde luego el mundo entero democrático va a estar con ellos. Los planteamientos que pueda haber de estados con un perfil más autócrata, más totalitario, pues responden a sus propios intereses, que nunca son los de los ciudadanos, son los de los propios gobernantes. Y estamos en una situación en la cual lo que es imprescindible es que esta encarnación democrática y legítima en Venezuela que tiene la Asamblea y Juan Guaidó sea reconocido y sea apoyado, y sobre todo que dejemos claro que de esa forma los estamos protegiendo, porque Maduro, el usurpador, ese es su estatus ahora mismo, debe tener claro que los diputados y que Juan Guaidó son intocables.
Pero dice Maduro que, digamos, él no reconoce, por supuesto, ninguna de estas situaciones de pronunciamientos de la comunidad internacional, se aferra, por el contrario, al poder, y hay quienes aseguran que mientras él tenga el respaldo de las Fuerzas Armadas, pues va a tener la sartén por el mango. ¿Cómo desenredar, digamos, un poco la madeja?
La afirmación de que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas es una declaración que hace Maduro. directamente, no es una realidad. La realidad es que hay cientos de militares encarcelados por él, precisamente porque están en contra de su tiranía. Y lo que es cierto también es que Juan Guaidó, cumpliendo su mandato de presidente encargado, ha llamado ya de nuevo las Fuerzas Armadas a cumplir también su obligación constitucional.
Claro.
Y ha puesto encima de la mesa una ley de amnistía que va a ir adelante este fin de semana.
Claro, por pero tanto, esta semana el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acompañado justamente por una cantidad, digamos, importante de militares, renovó los votos de lealtad hacia Maduro. Entonces, digamos, pues uno sabe realmente hasta qué punto existe una división marcada al interior de la fuerza pública.
Sí, la división la hay, de hecho, porque ese pronunciamiento de la cúpula que tanto se anunció, en realidad se hizo de forma tardía, deslavazada y desde luego no unánime. Vladimir Padrino, lógicamente, tiene que demostrar que está con Maduro porque él es uno de los compinches de Maduro, es uno de los de la cadena de mando que están en ese grupo de jerarcas que forman parte de los que rendirán cuentas ante la Corte Penal Internacional. Pero los militares, desde luego, no son los que estaban ahí, todos ellos. Las Fuerzas Armadas venezolanas son mucho más amplias y, desde luego, no hay de ninguna manera un apoyo unánime por una razón muy sencilla, porque no pueden apoyar a quien no tiene ninguna autoridad legítima. Maduro ya no es presidente. Eso es algo que es un hecho, no es una opinión. Maduro desde el 10 de enero ha dejado de ser presidente de Venezuela. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de mandato ejecutivo, ni sobre las Fuerzas Armadas, ni sobre ningún tipo de área ministerial en Venezuela. Y eso es una realidad que unido a toda esa trayectoria de forzamiento a las Fuerzas Armadas de realizar acciones que van contra su propia razón de ser, lógicamente nos lleva a pensar que desde luego no hay una unidad, ni mucho menos, todo lo contrario. Y hemos podido ver en las concentraciones y las demostraciones en la calle del pasado 23 de enero, que no fueron solo en Venezuela, fueron en el mundo entero, que ahí también las Fuerzas Armadas en muchas ocasiones no solamente no hicieron lo que les mandaban hacer, sino que se retiraron.
Sí. ¿Hay algún aviso en particular para los representantes diplomáticos de la Unión Europea en Venezuela? Se lo pregunto porque justamente Maduro acaba de expulsar a la representación de los Estados Unidos, de reiterar que rompe relaciones con ese país, una situación que por demás ha generado una tensión mayor porque la Casa Blanca dice que pues no descarta cualquier medida.
Bueno, insisto con referencia a lo que decía antes, Maduro no tiene en este momento ningún tipo de autoridad ni legitimidad como para ordenar tampoco, por supuesto, la expulsión de ninguna representación diplomática, porque hoy por hoy la presidencia interina de Venezuela está encargada a Juan Guaidó. Y sí. Nicolás Maduro no puede expulsar a representantes diplomáticos de la misma manera que no puede gestionar ningún tipo de representación o de acción institucional. Y inmediatamente después de ese anuncio que hizo de la expulsión, Juan Guaidó, en su capacidad, como digo, después de ser juramentado en esta responsabilidad, de manera expresa ha indicado que en su dentro de sus responsabilidades y obligaciones está el mantener esa representación diplomática, no solo de los países externos dentro de Venezuela, como la de Venezuela dentro en los países del exterior.
Uh-huh. Le cambio la pregunta. ¿Habrá alguna alerta a los ciudadanos europeos en el sentido de no viajar a Venezuela como medida de prevención frente a la crisis o mientras se resuelve todo este asunto?
La prevención acerca del viajar a Venezuela no viene motivada porque ahora haya una situación que, como digo, es precisamente de una ventana a una transición necesaria. Los ciudadanos europeos y del resto del mundo hace mucho que no van a Venezuela, pero no porque piensen que su representación diplomática no va a estar, sino porque Venezuela lleva sometido a una presión sistemática referida a la ausencia de seguridad de cualquier tipo de insumo, de alimentos, de medicamentos, de atenciones, de servicios, que desde luego no son precisamente un atractivo para que los europeos viajen a Venezuela. Lo que sí es cierto es que hay 1 millón de europeos que viven en Venezuela, eso sí, Eso es así. Y esto es algo que lo tenemos muy claro, y precisamente por eso las representaciones diplomáticas en Venezuela están perfectamente al servicio de los ciudadanos, y así van a estar.
Entiendo. Una pregunta final, diputada, agradeciendo estos minutos valiosísimos para el radar de Blue Radio. Estamos finalizando el mes de enero de este año 2019. ¿La Unión Europea se ha fijado algún plazo para que esa transición se cumpla, y qué pasaría si las cosas no se dan en ese plazo?
La Unión Europea no tiene que poner un plazo a lo que es responsabilidad del gobierno interino de Venezuela hacer. Lo que le corresponde a la Unión Europea, como decía antes, es reconocer de forma expresa, más expresa todavía si cabe de lo que ya lo ha hecho, a la autoridad y la legitimidad y la interlocución de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, velar por su seguridad y por el respeto integral a los derechos y a la seguridad y la integridad, como digo, de diputados y de presidente interino. Y por supuesto, lo que nos parece importantísimo también es que uno de los grandes frenos que ha habido durante todos estos años, y con un rechazo durante, como digo, en todas las ocasiones en las que se ha propuesto por parte de Nicolás Maduro de suministrar ayuda humanitaria, ahora con la apertura de esa vía humanitaria se va a hacer. Juan Guaidó, en la comunicación, en el pronunciamiento que ha hecho hoy, ha anunciado de nuevo que esa necesidad imperiosa que había de recibir ayuda externa se va a poder recibir. Por lo tanto, para nosotros eso es prioritario, y lo que vamos a estar es alineados y apoyando esa transición, como digo, de la ley a la ley, que va a hacer la propia Asamblea y el presidente interino de Venezuela, y con nosotros van a contar para eso. Y también, por supuesto, sabiendo que en todo momento respetamos y estamos muy atentos a las indicaciones que la Organización de Estados Americanos y también el Grupo de Lima, dentro de su trabajo sistemático, lo que ellos hagan, nosotros vamos a colaborar y a trabajar con ellos junto al resto de los organismos internacionales, Naciones Unidas y todos los que están trabajando en ese entorno, que es de una complejidad y de una importancia extrema.
Muy bien, es la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, diputada Beatriz Becerra, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.